Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 21 de septiembre de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es política monetaria ortodoxa versus neutralidad fiscal, la controversia. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Buenos días, Ernesto, bienvenido.
Muchas gracias, doctora. Buenos días, Radio Escuchas.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono lo da sin costo, 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez. Es doctor, maestro y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a la Unidad de Investigación en Estudios Hacendarios y del Sector Público. Es coordinador del Boletín Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y sus principales líneas de investigación son la economía mixta mexicana en la era post-neoliberal, Estado, desarrollo y crecimiento económico, política monetaria, financiera y tecnológica del Estado mexicano. Cuenta con un buen número de publicaciones y de participaciones en seminarios y eventos académicos nacionales e internacionales. Pues los días 26 y 27 de septiembre tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el 19º Seminario de Política Fiscal y Financiera 2023. el cual es coordinado por una servidora y por el doctor Ernesto Bravo Benítez, quien nos acompaña el día de hoy. El tema central en esta ocasión es, entre interrogantes, política monetaria ortodoxa versus neutralidad fiscal, la controversia. Se trata de un evento académico que realizamos año con año con el propósito de revisar el contexto económico y sobre todo lo concerniente a la política fiscal y financiera. Sin duda alguna, hay muchos retos económicos importantes que abordaremos a lo largo del programa. Tomando en consideración todos estos elementos, pido entonces al doctor Ernesto comience por decirnos cuál es el objetivo del seminario, cómo está estructurado, quiénes participan, a quiénes está dirigido y en qué horario se realizará.
Muchas gracias, doctora. Esta 19ª edición del Seminario de Política Fiscal y Financiera pretende profundizar el análisis sobre la política monetaria de corte ortodoxa y la política fiscal, digamos, neutral, que pues en este escenario asume un rol pasivo, ¿no? El problema es que esta política monetaria se enfrenta a un escenario convulso desde el punto de vista financiero y económico, profundizado además por la reciente crisis generada por el COVID, ¿no? En donde la recesión y la depresión económica prácticamente se generalizó en el mundo y también en la economía mexicana, ¿no? De tal manera que la política fiscal se exige en este escenario que tenga una función más contracíclica, más proactiva, pero siempre está limitada, ¿verdad?, por el rol que la política monetaria ortodoxa le asigna bajo este concepto de finanzas, un malentendido concepto de finanzas públicas sanas o equilibradas. La sanidad de las finanzas públicas no está necesariamente en el equilibrio, sino en la forma en que las finanzas públicas apoyan el desempeño económico en momentos, digamos, de recesión o de una crisis por un shock de oferta o de demanda, ¿no? Entonces, esta es finalmente la contradicción a la que se enfrenta y es donde nos estamos en México desenvolviendo en este momento, en donde las políticas fiscales tratan de hacer un esfuerzo para contener los efectos de la recesión, pero las políticas monetarias de control de inflación, subiendo las tasas de interés, eclipsan ese esfuerzo de la política fiscal, exigiéndole que se mantenga bajo criterios de neutralidad. Este evento se va a realizar, como usted lo dijo, el 26 y 27, martes 26 y miércoles 27 de septiembre, pues en un horario de las 10 a las 13 horas y participan, va a ser el evento en el auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas, académicos de, por supuesto, del Instituto, de la Facultad de Economía, de las FES Acatlán y Aragón, así como funcionarios públicos. Y está dirigido particularmente a la comunidad académica, pero dado que está abierto por internet, también a la población en general.
Efectivamente. Bueno, ¿por qué la autoridad monetaria ha puesto en marcha una política ortodoxa y en qué consiste?
Sí, bueno, esto tiene que ver con las metas de objetivo de inflación que se adoptaron desde 2001 en el caso de México, pero que inició en 1990 Nueva Zelanda y que parte de la idea en donde el Banco de México como organismo monetario autónomo anuncia a principios de año una meta de objetivos de inflación que se va a tratar de cumplir a lo largo del año. Esto parte de dos supuestos. En primer lugar, de asumir al dinero como neutral. Esta es la primera categoría que define a esta política monetaria como ortodoxa, ¿no? El supuesto de la neutralidad del dinero en la economía, que tiene pues sus raíces por allá de Jean Baudin, desde el siglo XVI, pero que históricamente se ha demostrado que no es válida, porque en realidad el dinero sí tiene efectos económicos. Eso por una parte. Pero por la otra, porque en este rol asume que el gobierno, a través de su instrumento de política fiscal, se va a alinear con esta política de metas de inflación, sacrificando por el objetivo de mantener los precios estables, el crecimiento y, por supuesto, el desarrollo económico, ¿no? En ese escenario es que se pide, a final de cuentas, que el organismo monetario central pues tenga una visión más amplia del proceso económico y donde no se restrinja o no se ponga en un papel secundario a la política fiscal, porque en las etapas de mayor esplendor económico de México, la que dictaba el quehacer de la política económica era la política fiscal, y la política monetaria se alineaba y se han invertido los papeles. El peor de los escenarios que tenemos ahora es que no tenemos finalmente tan, bajo esta regla de política monetaria, tan controlada la inflación, y hemos sacrificado el crecimiento económico.
Efectivamente, muy bien explicado. Pero en realidad, a ver, ¿qué impacto ha tenido en la sociedad la existencia de esta política?
Pues es muy restrictiva, porque como utiliza la tasa de interés, ¿verdad? Cuando hay un rebote o cuando se sale el desempeño de la inflación de esta meta de objetivos de inflación, utiliza, en lugar de los cortos monetarios que hasta antes de 2001 se utilizaban, para controlarla, se utiliza la subida de la tasa de interés. Esto tiende también a tener problemas, porque finalmente encarece el costo del financiamiento, ¿no? Se reduce la inversión, y al reducirse la inversión, pues se reduce el crecimiento y el desarrollo, con la menor generación de empleo y generación de ingresos.
Entonces, ese es un impacto terrible.
Le estás pegando al crecimiento económico.
Sí, efectivamente. Bien, pues estamos en este momento, en Momento Económico. Estamos platicando en este programa que se transmite por Radio Universidad sobre política monetaria ortodoxa y neutralidad fiscal. Y tenemos como invitado para este programa al doctor Ernesto Bravo Benítez. Vamos a hacer una pausa musical muy agradable y regresaremos. Muy bien, sabes que a pesar de que ya has explicado un tanto desde el principio la neutralidad fiscal, yo te pediría por favor que expliques un poco más en amplio esto, porque me parece que es uno de los elementos más importantes a tomar en cuenta, habida cuenta, valga la redundancia, de que mover la autonomía del Banco Central es un poco más difícil que evitar la neutralidad, pero esto te pido por favor si lo explicas.
Claro que sí. El concepto de neutralidad fiscal parte de la idea de, bueno, dos principios básicos. Uno es la equivalencia ricardiana, ¿no? Que supone pleno empleo, y en donde cualquier participación, digamos, por parte del gobierno para financiar con déficit fiscal alguna actividad económica, se cobra desplazando, ¿verdad?, inversión privada. Entonces, finalmente este déficit fiscal se va a tener que pagar con la emisión de la deuda y después con los impuestos para cubrir esa deuda, pero bajo esta idea, pues el gobierno sería menos eficiente y por lo tanto habría un efecto de desplazamiento de inversión pública por privada afectando el crecimiento, ¿no? Entonces, esa es la idea en términos genéricos, pero ya de manera aplicada, ¿qué implica esto? Bueno, cuando un gobierno decide financiar la inversión con déficit fiscal, emite bonos, títulos de deuda. Cuando los inversionistas saben que el gobierno oferta títulos, compiten por ellos. Hay una puja, lo que hace subir su precio, ¿no? Al subir el precio de la tasa de interés, esto genera también un incremento de las presiones inflacionarias. Y el impulso económico, según esta teoría o este enfoque, se manifestaría únicamente en el corto plazo y en el se extinguiría en el largo plazo el impulso económico, pero no así las presiones inflacionarias que genera el incremento de las tasas de interés. Por eso se pide que entonces mejor no intervenga el gobierno con sus instrumentos de deuda para que no se desaten las presiones inflacionarias que hagan que no se cumpla con la meta de objetivos de inflación.
En todo caso, ¿qué hacer para que no exista, vamos, de una manera tan contundente, esta neutralidad?
Ah, bueno. Había dicho que se supone la idea de pleno empleo, ¿no? Pero en la realidad tenemos una desocupación de los factores de la producción, tierra, trabajo, capital y capacidades empresariales, las cuales se dinamizan con este impulso fiscal por parte del gobierno, y lo que la evidencia empírica ha demostrado es que no hay efecto desplazamiento entre la inversión pública y la privada, sino al contrario, un esquema o un efecto de complementariedad, en donde los inversionistas privados, al ver que el gobierno invierte en áreas específicas de la economía, genera buenas expectativas, y eso también genera un incentivo para que ellos inviertan. Entonces, cuando rompemos esta idea de la neutralidad fiscal, no estamos necesariamente desplazando a los inversionistas privados, sino que al contrario, los podemos invitar a este esfuerzo dinamizador que va a gestar crecimiento económico y eventualmente desarrollo. Esto que a nivel teórico lo podemos, digamos, discutir, en el caso de México ya está validado y comprobado. Desde 1932 hasta 1982, que teníamos este tipo de políticas, digamos, bajo la perspectiva de las finanzas funcionales, en donde la idea de las finanzas públicas equilibradas o sanas bajo este criterio, se abandonó por una visión más amplia, dinámica y cíclica del proceso económico, pues nos gestó una de las etapas de más alto desempeño económico y desarrollo del país, creciendo a tasas de más del 6% en términos reales entre 1932 y 1982, mientras que cuando asumimos este tipo de criterios ortodoxos, para el caso de la economía mexicana, nuestro desempeño entre 1983 e incluso 2023, no supera el 2% de crecimiento. Entonces tenemos una evidencia empírica en donde una filosofía económica no ortodoxa, ¿verdad?, ha resultado en crecimiento y desarrollo para este país.
Exactamente. Habiendo este, digamos, esta experiencia real sobre el país, ¿cómo se manifiesta la controversia? Esta controversia entre ambas políticas.
Bueno,
me refiero a ¿cómo está el planteo entre los analistas y los propios funcionarios?
Sí, aquí la controversia está en que, como el Banco Central plantea a inicios de año su política de metas de inflación, se concentra solamente en ese objetivo, el famoso único y primer objetivo del Banco de México, ¿no?, que es el control de la inflación. El problema es que en la economía existe el ciclo, ¿no? Y entonces no podemos nosotros asegurar que en el año fiscal no va a estar sometida la economía a un proceso cíclico en donde sobre todo la recesión puede afectar fuertemente la generación de empleos y el ingreso. Ahí es donde la política fiscal de tipo contracíclico tendría que estar, digamos, funcionando, y de hecho se trata de hacer, ¿no?, en esta idea de soltar el gasto social, aminorar un poco los impuestos, pero siempre viene el freno de la política monetaria ortodoxa, porque dice no, con esta política fiscal expansiva me atentas contra el cumplimiento de mis metas. Entonces, ¿sabes qué? Si no le bajas a tu política fiscal expansiva, voy a subir tasas de interés. Son los dos instrumentos a través de los cuales la política monetaria ortodoxa presiona a la política fiscal, con tasas de interés y exhibiendo públicamente a las autoridades en términos de que sus políticas fiscales van a generar inflación y van a hacer que no se cumplan las metas de objetivos de inflación.
En este momento nosotros tenemos, y eso es muy claro, una presión de altas tasas de interés. Estamos conscientes que nosotros no estamos manejando en la tasa de interés, digo nosotros los mexicanos, que la tasa de interés está fijada por el Banco Central de Estados Unidos, o sea, por la Reserva Federal, y que nosotros no podemos hacer nada en ese terreno. Tenemos que seguir el mismo tipo de estrategia que tienen ellos en el manejo de la tasa de interés, con lo cual nosotros estaríamos presionando al alza, es decir, la inflación va hacia arriba, y entonces en este terreno no tiene nada que ver lo que está haciendo la neutra política fiscal. ¿O cómo ves tú?
Exactamente. Este rebote inflacionario, ajá, pues en primer lugar es de carácter externo, ¿sí?
Así es.
Porque los problemas logísticos y la inestabilidad generada por los conflictos en Europa y en el sudeste asiático ha presionado, uh-huh, el desempeño económico mundial, generando desaceleración económica y presiones inflacionarias en los principales polos de desarrollo, incluido el norteamericano, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos sube, ¿no? Que ahorita ha fijado su tasa de interés en 5.5.
Y está amenazando con subir más.
Afecta a México. ¿Por qué? Sabemos que México es un país en vías de desarrollo y tiene que pagarle un bono extra a los inversionistas foráneos, de tal manera que si sube la tasa de interés en Estados Unidos para retener los inversionistas foráneos en el país, nosotros tenemos que pagarles ese plus, ¿no? Pero al hacer esto, subes la tasa de interés y esa subida de tasa de interés presiona también a la inflación, moviéndonos en un escenario vicioso, ¿no? En donde hay más inflación y menos crecimiento económico. Durante mucho tiempo se habló de esta especie de anglicismo de la famosa estanflación, ¿no? Uh-huh. Que es crecimiento de los precios con estancamiento económico. Estamos también en un escenario de ese tipo, pero no gestado por una política fiscal contracíclica o proactiva.
Eso es. Entonces, hay una falta realmente de manejo de instrumentos propios.
Así es.
Si tenemos el impacto externo, no se puede hacer nada internamente, ¿o qué falta por hacer en materia de política fiscal?
Bueno, yo diría que en primer lugar, asumir que el gobierno tiene un compromiso por el impulso al desarrollo y al crecimiento económico del país, dado que hemos pasado décadas, literalmente hablando, de estancamiento económico, lo cual se agudiza en momentos de crisis. La crisis que vivimos en 2020 nos hizo caer al 8.2%. Todo eso retrasa las metas de objetivos de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, de las que México tiene pactadas con la ONU para la Agenda 2030. Uh-huh. Entonces, la política fiscal tiene que exigir un papel y una importancia central en el diseño de la política económica y no estar a la saga de la política monetaria, ¿no?
¿Es posible esto?
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque incluso el artículo 28 constitucional, que es la base de la ley orgánica del Banco de México, dice que la principal función del Banco de México será el control de precios, pero no la única. Y entonces, si estamos en un escenario de recesión económica con una política fiscal expansiva, se puede presionar al Banco Central. No es tu único objetivo el control inflacionario. También tenemos que impulsar el crecimiento y en ese sentido te presiono para que tus tasas de interés no las subas, que no seas tan restrictivo en ese escenario y contribuyas a generar un clima virtuoso de crecimiento y desarrollo.
Se ha hablado bastante en este tiempo de que es necesario incrementar los impuestos. ¿Tú qué opinas acerca del incremento de los impuestos en este momento en el país?
Mire, México está por abajo del promedio latinoamericano. Uh-huh. En materia de recaudación tributaria no pasamos el 14.5% del PIB, cuando el promedio latinoamericano es del 21%. Y si nos vamos al promedio de la OCDE es más del 31%. Es decir, países plenamente desarrollados y consolidados económicamente captan muchos más impuestos que los que estamos captando en un país con muchos rezagos económicos y sociales como México. En ese sentido, necesitamos impulsar una discusión a profundidad sobre una verdadera reforma, ¿sí? En donde se discuta tanto los techos de los tipos impositivos como nuevas formas de tributación que han estado muy olvidadas, ¿verdad? Y que están ahí a la mano para que las tomamos en cuenta bajo una propuesta de reforma fiscal integral.
Exacto. No es solamente una reforma tributaria,
no.
Sería una reforma fiscal.
Así es.
¿Verdad? Y esto, bueno, yo hablaba de los impuestos, que ese es como un coco, ¿verdad? Hablar de que no suban los impuestos, si suben esto es terrible. Bueno, el caso de México, bueno, volviendo al caso de nuestro país, que es el caso del estudio en este seminario, es que incluso la estructura impositiva tiene un rezago, o qué decir, varios problemas por resolver en cuanto a qué tipo de impuesto es más importante de recaudar que otro. Porque si la recaudación es baja, ¿quiere decir que hay que incrementar todos los impuestos? Quizá no.
Así es.
No sé qué opinas sobre esto, ¿sí?
Aquí el esfuerzo recaudatorio bajo esta idea de la neutralidad fiscal ha implicado combatir, para no subir impuestos y no ser más agresivos en esta política tributaria, es combatir los problemas de evasión y de elusión fiscal. En ese sentido, hay que continuar porque seguimos teniendo una evasión cercana al 20% en el IVA, en ICR, y del 16% en IVA, ¿no? Entonces, esos esfuerzos en donde más de la mitad del IVA, perdón, del impuesto sobre la renta, lo evaden los grandes contribuyentes, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, ahí hay que continuar. Sin embargo, dado este bajo nivel de recaudación tributaria con respecto al PIB, no va a ser suficiente. No es suficiente. De tal manera que sí tenemos que empezar a discutir la necesidad de establecer nuevos impuestos y, en mi opinión, también discutir sobre ese techo de impuesto sobre la renta que se tiene del 35%. No es posible que alguien con una riqueza que posiciona como los más importantes a nivel mundial, ¿no? Tenemos uno de ellos en México, esté ganando o esté tributando un tipo impositivo similar al de, por ejemplo, los profesionistas que tienen 20, 30 años de trabajo arduo, ¿verdad? Con las recompensas salariales que ese esfuerzo tiene, pero que implica finalmente un pago de impuestos muy alto. Y en ese sentido también ese techo se convierte en un esquema regresivo, ¿no?
Efectivamente.
Y habría que discutir.
Eso es lo que yo exactamente, esa regresividad, ¿no? Es cierto que en otros países el impuesto sobre la renta es alto, quizá un poco más alto que en México, porque había que también recordar que el impuesto sobre la renta es muy alto en el país para el nivel de salarios que se tiene. Pero bueno, ahí está esto que dices tú, se vuelve regresivo por este tipo de estrategia que se tiene, no sé si malentendido o definitivamente mal urdido en este caso, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que estás diciendo, pero ¿qué es lo que le queda, digamos, como pendiente, digamos, al siguiente gobierno para la estructuración? ¿Qué es lo que tú supones que por dónde se podría empezar?
Bueno, yo seguiría profundizando, siendo muy agresivo, ¿verdad?, en el combate a la evasión y a la elusión fiscal, pero también controlando áreas que no estaban siendo controladas tributariamente. Por ejemplo, los impuestos a las actividades bursátiles, ¿no? No.
Exactamente.
Otras áreas como el impuesto al predial, que prácticamente es irrisorio lo que cobramos en México en relación a lo que se cobra incluso en América Latina y no se diga en los países desarrollados. Y otro impuesto muy importante de carácter progresivo, pues son los impuestos a las sucesiones, particularmente las herencias, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, también impulsar un federalismo fiscal más activo en donde las haciendas locales hagan su esfuerzo tributario. No podemos financiando el 90% de los ingresos de los estados y el 75% de los ingresos de los municipios con recursos federales.
Así es.
Esa es una asignatura pendiente que el nuevo gobierno va a tener que de veras plantearse.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Ahorita bien.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos varias llamadas del público, eso nos agrada mucho. La señorita Carolina Hernández te felicita.
Gracias.
Y dice, los incrementos de evasión fiscal evidencia lo mucho que los gobiernos anteriores permitieron la deficiencia en la estructura tributaria. No sé, ¿tú qué opinas?
Algo se hizo en materia, digamos, de esfuerzo fiscal en el sexenio anterior para compensar un poco la pérdida de la renta petrolera, pero no ha sido suficiente, ¿no? No se han controlado, por ejemplo, los recursos que se fugan al exterior, y hay estimaciones de que son cerca de 400 mil millones de dólares, ¿verdad? Los recursos de mexicanos en el exterior que pues no tributan, ¿no? Y como estas hay otras áreas en donde creo que no hemos sido lo suficientemente exigentes. Y bueno, para eso también ya nos hemos incorporado a algunos pactos internacionales para evitar esas, digamos, paraísos fiscales a los que acuden, pues, agentes nacionales para evadir impuestos.
Es cierto, hay mucha evasión.
Mucha.
La verdad es que hay mucha evasión. Y que, bueno, la existencia de un mercado de trabajo informal está, digamos, realmente pesando mucho sobre la recaudación,
¿no? Sí, porque es en dos sentidos pesa. En primer lugar, porque no tributan, abiertamente evaden. Pero en segundo lugar, porque es menos eficiencia, es menos productividad y competitividad. Entonces, por lo tanto, hay menor generación de ingresos y menor tasa de impuestos por ese, hecho.
Una trenza que hay que corregir desde arriba, ¿verdad? Sí.
Hay que formalizar lo más que podamos a la economía.
Exactamente, la formalización. El señor Manuel Suárez, que felicita todo el equipo de Momento Económico, pues muchas gracias. La estructura tributaria, dice, en México, tiene problemas estructurales casi endémico. ¿Cómo se ha reflejado esto en este sexenio?
Pues en esos problemas, precisamente, de que por más que se quiere optimizar el ingreso, si quieres apoyar algunas áreas de gasto, lo haces a costa de quitarle a otras. Ese es el problema de estar limitados tributariamente.
Así es.
Por esa deficiencia estructural histórica de tipo impositivo que nos aqueja el país.
Y luego también que hubo necesidad de echar mano de la deuda a partir del COVID, que, bueno, fue, yo creo que eso lo impulsó muchísimo, que había la idea de bajar la deuda, pero no se ha podido. Y esto es lo que viene a completar, a complementar todo lo que no se hace en términos de recursos propios recaudados.
Porque si quieres que se reduzca los requerimientos históricos financieros del sector público, implica que prepagues o adelantes el pago de deuda, distrayendo esos recursos para otras áreas de gasto que te pudieran resolver problemas productivos y sociales.
Así es, efectivamente. Bueno, el señor Juan A. Mota felicita al invitado, dice, es cierto que al subir los salarios se aumenta la inflación? Bueno.
No, esto está comprobado, ¿eh? En el caso de los salarios mínimos, no. Al contrario, se tiene una capacidad dinamizadora mayor, sí se incentiva el mercado interno, pero se ha comprobado, hay evidencia empírica que dice que no. Al contrario, tienes un efecto, precisamente porque hay un fortalecimiento del mercado interno, los inversionistas se animan a invertir y a hacer más eficiente y competitiva la economía, y eso es deflacionario, ¿no?
Efectivamente. Digamos, al momento en que incrementan su producción, incrementan el empleo también. Bueno, es una cadena importante, ¿no? Bien, el señor Carlos García, bueno, también felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias. Dice, en términos fiscales, ¿qué implica la concentración del ingreso?
Pues implica una desigualdad desde el punto de vista de equidad tributaria, ¿no? El artículo 31 constitucional nos dice que en México estamos obligados a pagar impuestos todos los mexicanos, pero que es la equidad, digamos, horizontal. Pero también aquellos mexicanos o extranjeros residiendo en México que tengan más ingresos están obligados a pagar más impuestos para cumplir con este criterio de equidad vertical. Y entonces cuando no pagan los que tienen más alto ingreso, el efecto es que tenemos que cobrarle más impuestos, sobre todo a las clases medias, ¿verdad? Porque no olvidemos que las clases bajas están exentos, por ejemplo, hasta 4 salarios mínimos del pago de impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces, pues el esfuerzo fiscal se concentra fundamentalmente en las clases medias, que son las dinamizadoras de la economía.
Y conste que se está volviendo cada vez más sufrida la clase media.
Por lo mismo, efectivamente, porque
están
presionados fiscalmente, sí, de que no están pagando los montos de impuestos, los deciles más altos de ingreso.
Eso es. Un poco se ha tratado de solucionar esto. Por lo pronto, en este gobierno ha habido un esfuerzo fuerte en ese terreno y se ha obligado realmente a las clases de más ingresos que paguen impuestos, que no pagaban nada.
Así es.
Una buena mayoría.
Sobre todo el ICR de las personas morales, los grandes contribuyentes, ahí se han tenido, pero seguimos teniendo todavía problemas importantes. Ya vemos ahí el caso de algún empresario que sistemáticamente se niega a pagar una deuda literalmente tributaria de miles de millones de pesos, sí, ¿no? Pero que se tiene a final de cuentas, por justicia fiscal y en términos de las obligaciones tributarias, que ejercer ese cobro.
Efectivamente, es muy cierto. Ojalá se pudiera, creo que se podría solucionar eso sin lastimar demasiado, digamos, a las clases políticas, ¿no? Porque eso es lo que inmediatamente brinca, ¿no?
Claro.
Bueno, la señorita Dolores Nava Tirado, felicita al invitado, dice, pero también felicita al equipo de Momento Económico. Pues muchas gracias.
Gracias.
Mira, una pregunta importante que te quiero hacer es, ¿debe ser reconsiderada o rediscutida la autonomía del Banco Central?
Tiene que ser, más que discutida la autonomía del Banco Central, tiene que discutirse el doble mandato. El doble mandato no necesariamente implica quitar la autonomía. Simple y sencillamente es exigir, como se hace en otros países, que la autoridad monetaria central tenga, además del compromiso de controlar la inflación, impulsar el crecimiento. Entonces, no puede seguirse dejando al Banco de México exento de la responsabilidad de impulsar el crecimiento económico. Eso sí se tiene que discutir a profundidad. Más allá de que sí se mantiene en criterios de autonomía su gestión. Es mi opinión, ¿no?
Que digamos que esto en consonancia con una soberanía monetaria que debiera existir en este país, que no está, precisamente por eso la tasa de interés nos golpea tanto, la soberanía monetaria es necesario rescatarla. No sé cómo ni cuándo, pero debiera ser. ¿No te parece?
Pues sí, el derecho de señoriaje, a final de cuentas, servía mucho precisamente para controlar mucho la especulación bursátil y financiera en este país, ¿no? Entonces necesitamos regresar a esquemas en donde, bueno, el encaje legal, el coeficiente de liquidez vuelvan a tener un papel importante, ¿no? Quizás en un ambiente de autonomía, pero donde esos recursos se dirijan a las arcas hacendarias, así como debería de hacerse con los remanentes del Banco de México, ¿no? Cuando hay problemas de apreciación cambiaria, que también se ha negado a reintegrar esos recursos a la tesorería de la Federación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que iniciar una discusión para ver los márgenes en los que se está moviendo la política monetaria y si conviene o no la autonomía del Banco de México en una visión de mediano y de largo plazo de desarrollo económico del país, y si de plano no quieren las posiciones conservadoras renunciar a la autonomía del Banco de México, al menos sí exigir explícitamente el doble mandato, ¿sí?, del Banco de México. Esto nos hemos tardado, y no estamos hablando de cualquier o de una quimera, porque es algo que está presente en la Junta de la Reserva Federal, y no solamente en términos del impulso al crecimiento. Ellos son más profundos en ese sentido al considerar el empleo. O sea, la cifra que ellos toman para ser más proactivos como la Junta de la Reserva Federal es la tasa de desempleo, ¿no? Si está creciendo la tasa de desempleo, se sobrepone este criterio al de la inflación y hay expansión monetaria, ¿no? Se baja tasa de interés, etcétera. Y bueno, eso ha hecho que, bueno, la economía norteamericana sea más estable y, a pesar de todo, pues tenga una senda de crecimiento más sostenido.
Bueno, eso realmente ahorita en este momento la economía norteamericana cruza por muchos problemas en ese terreno, estemos claros, ¿no?
Sí.
En realidad se mueven también los intereses contrarios, porque hubo un momento en que sí su gran soberanía monetaria, que pesó sobre todos los países, sobre el nuestro particularmente, está haciendo mucho daño, tanto allí como a nosotros. En este momento la tasa de desempleo está creciendo en Estados Unidos, sí. Eso es, bueno, nunca visto, ¿no? Está creciendo, ¿sí? Sí. Y están teniendo inflación, y con todo están elevando la tasa de interés. Entonces, están ocurriendo, acciones que son contradictorias en el momento en que se aplican.
Así es.
Me parece. Entonces esto, perdón, puede afectarnos muy seriamente en nuestras posibilidades, digamos, del doble mandato y todo esto que debieran discutirse al interior como cosa propia, interna, y no necesariamente que impida en nada la acción de los Estados Unidos. Sin embargo, no se hace. Yo no sé el criterio que se tenga al interior del Banco Central. Es verdaderamente increíble de lo conservador que es, ¿no?
Es que aquí a veces a mí me sorprende porque nos guiamos muchas veces por las decisiones de la Junta de la Reserva Federal, uh-huh, en lo conservador, y cuando es más proactiva la Junta de la Reserva, volteamos a las políticas más conservadoras del Banco Central Europeo, ¿no?
Así es.
Entonces, uh-huh, en realidad no vemos una autonomía genuina del Banco de México, porque exigen autonomía con respecto al gobierno federal, pero no con respecto a estos otros órganos externos, ¿no? Ajá. Que no tienen por qué estar dictando la política monetaria. Además, en un escenario donde sabemos que han abusado estos problemas que está viviendo Estados Unidos, que usted viendo definió, de estancamiento con inflación, pues es el producto del abuso sistemático de ese poder hegemónico monetario internacional que aún tienen, ¿no? Que ya también les está causando problemas, ¿no? Y obviamente a nivel internacional.
Cuestiones que debieran de alguna manera estarse discutiendo allí y en colaboración con otros bancos centrales.
Claro.
Yo creo que el nuestro debiera discutirlo esto también, ¿no? Pero, ay, bueno. Mira, hay aquí unas llamadas.
Sí.
La señorita Areli Gómez. Bueno, felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, estamos muy, muy bien aspectados. Gracias. Pregunta, ¿por qué la erosión de la base gravable es uno de los principales problemas de la estructura impositiva mexicana?
A ver, esto es un problema que tiene que ver con la inflación. Sí. ¿No? Si la inflación va por encima de los salarios, ¿no? Pues es obvio que se reduce el salario, ¿no?
Y el, por poder adquisitivo,
el poder adquisitivo, sí, se reduce, y también pues el monto de impuestos que se paga, oh, sí, ¿no? Sí. Nuestra base gravable ya no es tan mínima. Estamos hablando que al cierre de junio ya están registrados cerca de 82 millones y medio de mexicanos, y aún así seguimos teniendo una base tributaria muy estrecha, ¿no? El problema ya no está finalmente en que no estén considerados fiscalmente la mayor parte de los mexicanos, uh-huh, sino que partimos de ingresos muy bajos por estos problemas inflacionarios, uh-huh, y que pues los deciles altos siguen evadiendo impuestos. Entonces es una combinación de factores que está erosionando finalmente la recaudación fiscal.
Lo que hablábamos de la estructura misma, ¿no?
La estructura.
Una estructura no bien pensada, con no pensando en que los deciles van a impedir muchos avances, digamos, en este terreno. Habría que pensar en qué hacer, ¿no?
Pues sí, mucho, lo hemos discutido en aperturar el décimo decil, ¿no? Uh-huh. Darle unos 5 deciles más, ¿no? Y aumentar la progresividad de las tasas impositivas marginales conforme más ingresos se tiene, ¿no?
Sí,
esa podría ser,
porque
una
llegar hasta 35,
no,
y que 35 paguen los extra,
no,
riquísimos, pues no, tiene que ser.
Por ejemplo, en países como Suecia, grande, sí, llegan como a pagar Suecia hasta el 60%, uh-huh, ¿no? De tipos impositivos marginales las personas físicas y morales de altos ingresos, ¿no? Entonces, bueno, no lleguemos quizás a esos niveles porque, bueno, vas a espantar, pero sí al menos llevarlo a 45% la tasa impositiva marginal. Ese tramo entre los 35 y los 45 se puede aperturar ese décimo decil, ganando 2 puntos porcentuales llevándolo a 15 deciles.
Es lo que más se han resistido, ¿eh?
Claro.
Y no solamente eso, la reducción de 35 a 33, que se dio en el gobierno pasado, y que eso, bueno, fue muy, muy dañino para la recaudación.
Eso lo hizo más concentradora y más regresiva la política tributaria.
Y esto, bueno, nadie puso el dedo en la llaga, ¿no? Pues no, no puede ser. Ese tipo de transgresiones son muy graves por la falta de recursos, ¿no?
Entonces, va contracorriente precisamente de las condiciones de desarrollo del país.
Exacto. No hay nada que, para el gasto, no queda nada. ¿Qué queda? La deuda. Y se quejan de todo, de todos modos, que si la deuda, que si el gasto, que bueno, sí, no puede ser, hay que darle por algún lado, pero en serio, ¿no? A la reestructuración, o sea, yo digo una reforma fiscal verdadera.
Integral, así
integral.
Es.
Bien, el señor Enrique Solís te felicita, muy bien. Dice, creo que la elevada cantidad de trámites dificulta y desalienta a los contribuyentes a pagar sus impuestos. Bueno,
ya se ha abatido, ¿no? Mucho, antes era mucho más enrogoso, no solamente el costo directo, ¿no? Sino los famosos costos de transacción, es decir, estos costos secundarios que se suman a nuestro pago directo de impuestos, eran muy grandes. De todas formas, necesita la autoridad hacendaria ser más proactiva en ese sentido y facilitar, ¿no?, el pago de los impuestos, haciéndolo más flexible y más transparente, y sobre todo eso, transparente, diría yo, porque la ciudadanía, cuando le facilitas el pago de los impuestos, pero además le informas qué estás haciendo con ese pago de impuestos, eso genera un incentivo para que la ciudadanía se anime a pagar sus impuestos, porque sabe que están siendo utilizados para el desarrollo.
Eso es. Si nosotros pensamos en los ahorita países desarrollados, en realidad existe una información permanente para los contribuyentes acerca de lo que está haciendo el Estado con sus
impuestos.
Entonces esto hace mucha falta, porque la gente está muy desconfiada, la verdad, ¿eh? Entonces esto debe quitarse de la cabeza, empezar por una promoción de acerca de lo que hace el Estado con sus impuestos.
Una política de transparencia tributaria y de gasto.
Y de gasto, sí, exactamente.
Incluso de deuda, ¿no? Porque tenemos un semáforo fiscal para la deuda subnacional, que además es muy limitado, no está finalmente cumpliendo con su objetivo del todo, pero no tenemos a nivel nacional. Yo creo que eso abonaría, ¿no?, a ser más transparente esta otra parte, para en general, trabajar de la mano con la sociedad civil y decirles que el pago de impuestos sí se está utilizando en beneficio del país.
Efectivamente. Y bueno, en los desarrollados está muy claro que saben muy bien en qué se gasta y nunca ponen realmente ninguna, bueno, que se levanten contra ello, sí, porque saben que sí están operando sus impuestos, ¿no? ¿Tú qué conclusiones principales tienes acerca de este problema nuestro?
Pues yo diría que necesitamos ampliar la cultura fiscal y financiera, ¿no? Uh-huh. Empezarla desde las primeras edades, ¿verdad? Por eso que usted comenta, en donde los ciudadanos desde chicos sepan que hay responsabilidades, ¿verdad? Y una de esas es el pago de impuestos, pero que ese esfuerzo pues no va a ser en vano, ¿no? Uh-huh. Que va en beneficio suyo y de su presente y de su futuro. Eso por una parte. Y por la otra, pues sí, profundizar en el cobro de impuestos que han estado muy, digamos, soterrados en ese sentido desde el punto de vista de la política tributaria, que es el impuesto predial y los impuestos a las donaciones junto con los impuestos a los flujos de capital, ¿no? El famoso impuesto Tobin que lo hemos estado, discutiendo históricamente, sí. Y que no se quiere y que, lejos de ser negativo para un país, le ha reportado estabilidad. Sí, sobre todo con los capitales famosos golondrinos que vienen a especular amparados en esta política de globalización financiera o mejor conocido como neoliberalismo, ¿no?
Así es.
Pero ellos están ganando de todas, dejando a los países cuando ya no les conviene en situaciones muy difíciles desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica.
Así es, muy digamos injusta.
Así es.
De esto, bueno, hay países que de hace mucho tiempo lo aplican como Chile,
Brasil.
No, sí. No les ha pasado nada grave. Esto es muy importante a considerar. Qué lástima que en su momento, cuando hubo quien lo propuso, aquí se le cerró la puerta, ¿no? En fin, Pedro Molina, el señor Pedro Molina, felicita a la doctora Manrique, gracias, y al doctor Bravo por el seminario que coordinarán. Se ve que será muy interesante. Sí, por favor, no dejen de oírlo, acudir, están abiertas las puertas de nuestro instituto para que ustedes asistan o que por la vía de las, no sé, de las redes, etcétera, pueden YouTube, etcétera, lo que tenemos ya abierto, puedan ustedes participar. Nos gustaría muchísimo, nos sentiríamos muy halagados, ¿verdad?
Claro.
Quiero recordarles que el evento es para el día 26 y 27 de la próxima semana y será de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Entonces, están ustedes plenamente invitados. Muy bien, pues le agradezco muchísimo de veras a nuestro compañero Ernesto Bravo por haber hecho de veras unas explicaciones, creo yo, tan claras, espero que sí para toda la gente, y que como tú dices, no existe una lección sobre lo que es realmente las finanzas públicas en ninguna edad, y ni en ningún, hay una especialidad y ahí se concentra. Le preguntas a muchos economistas y no te dan explicación sobre esto. Entonces sí deseamos que haya un poco más de difusión sobre las cuestiones fiscales y financieras. Como es en nuestro, esa es la idea de nuestro seminario. Y bueno, les invitamos cordialmente. También les agradecemos mucho su participación en esta ocasión. Y para decirles que estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes Morales, muchas gracias. En la colaboración de la producción, la maestra Araceli Martínez Suárez. En la producción y realización, el licenciado Santiago Hernández Jiménez. Y en la coordinación y conclusión, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana.
Muy buenos días.
Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.